pero que de acceso a la gente. Por lo tanto, ahí había una intención de fondo de hacer que el conocimiento científico llegara al campo popular, ¿no? Que llegara a la gente, y esas publicaciones se podían conseguir en cualquier puesto de revista en la ciudad de Buenos Aires.
Profesor,
sí,
recordanos
sí,
bueno. El año.
Sí, perdón, estamos en 29 de julio de 1966, aclaro ahí, a un mes de tomar el poder Onganía, lo que hace que saca un decreto ley, el decreto ley 16912, en donde anuncia que va a intervenir el ámbito universitario, y ahí hay que hacer un paréntesis, tengamos en cuenta que nosotros inclusive tenemos un orgullo para decir que fue mencionar la reforma universitaria, ¿no? Donde allá por 1918 el ámbito universitario, sobre todo a través de la Universidad de Córdoba, que fue quien da el puntapié inicial, había logrado que los gobiernos universitarios sean tripartitos, es decir, que integrado por graduados, por docentes y alumnos, y aparte destacar que se había logrado que las universidades tengan autonomía en cuanto a lo que tiene que ver el presupuesto y en cuanto a lo que tiene que ver con el momento político de cada gobierno, ¿no? Y esto Onganía le preocupa, porque Onganía pensaba que era una cueva de marxistas. Tenemos que poner ahí en contexto lo que era en ese momento la Guerra Fría, donde por supuesto había persecución a todo lo que se sospechara de comunista, de marxista. Ahí estaba en pleno apogeo la Revolución Cubana, por lo tanto había un tremendo temor por parte de los sectores conservadores y de derecha, sobre todo en la República Argentina, ¿no? Y por supuesto de la mano con Estados Unidos, que había tenido ahí una revolución a duras penas a unos 150 kilómetros de la Florida, como mencioné recién, que fue la Revolución Cubana. Y entonces en ese decreto que saca Onganía, decide que los rectores se tienen que convertir en interventores delegados del Ministerio de Educación, y si quieren seguir en sus puestos, si no, tienen 48 horas para renunciar. Y ante eso, diferentes universidades del país dan su posición, por supuesto que rechazan todo esto, reivindican la reforma universitaria. Entre ese rechazo podemos mencionar la Universidad de Córdoba, por supuesto la UBA, la Universidad de Buenos Aires, la de La Plata, la de Tucumán, la del Litoral, cuyos rectores ahí renunciaron. Y los que decidieron asumir como interventores fueron las universidades del sur, del noroeste y de Cuyo, que sus rectores siguieron como interventores del gobierno de Onganía. Y además en la UBAS, ahí se presentaron los decanos de cada carrera, presentaron su renuncia, por supuesto porque no aceptaban esto. Y se da ese mismo día, en la ciudad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas, un momento de represión, que es, digamos, el ícono de lo que es este proceso de avanzada de represión a lo que es el ámbito universitario, ¿no? Por lo tanto, ahí vamos a escuchar nuestro primer audio, que tiene que ver con Rolando García, un profesor que mucho tuvo que ver con que se logre traer a Clementina, que era la primera computadora de nuestro país, y a quien luego me voy a explayar un poquito más.
Empezaron a tirar gases, nos llenaron de gases, y cuando ya no podíamos respirar, salimos, estaba la policía desplegada ahí con un oficial. Y yo fui directamente al oficial. Le digo, ¿por qué han entrado ustedes aquí? De acuerdo con este gobierno, yo sigo siendo decano de acá. Y había un tipo bastante más corpulento que yo al lado de él, con uniforme, hijo de puta, y yo pegó un palazo en la cabeza, me tiró al suelo. Me levanté otra vez y volví a repetir lo mismo, la misma expresión, el mismo palazo, contra la pared. Y ahí vinieron comunistas, judíos, hijos de puta. Después hicieron una doble fila y nos hicieron pasar por la doble fila, y a medida que pasábamos de los dos lados, los golpes de bastón.
Muy bien, allí audio.
¿Cómo?
No, simplemente te daba el pie, profesor, de que estábamos escuchando entonces este audio, siguiendo el hilo justamente de todo lo que es este hecho, ¿no?
Así es, era el testimonio del profesor Rolando García, que mucho había tenido que ver con la llegada argentina de Clementina, la primera computadora que había adquirido nuestro país allá por 1961, no solamente nuestro país, sino también Sudamérica. Y Rolando García había sido parte del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, había sido su fundador y su primer vicepresidente. Tuvo que emigrar de nuestro país y falleció allá por 1980, en el mes de noviembre, ¿no? Un hombre excepcional para la ciencia. Y a este testimonio vamos a agregar el de Manuel Sadowski, también un profesor que tuvo que ver con esta época dorada de la Universidad Argentina.
Voluntarismo tiene que tener limitaciones, ¿vale? Es decir, ahí nos reunimos un grupo de gente que nos dedicamos con todo fervor a formar nuevas promociones de matemáticos, físicos, químicos, biólogos, geólogos, meteorólogos, y entonces trabajamos todo el día y con muchas dificultades, y contra viento y marea, hicimos la ciudad universitaria, tuvimos el apoyo del presidente Illia para muchas cosas, pero también muy limitado él, porque él tenía que pedir al ministro de Hacienda y bueno. Pero lo que vimos es esto, que se destruyó, ¿no?, en una noche por el sectarismo de unos cuantos militares que creían que estaba refugiado el demonio, a tal punto que hicieron verdaderas escenas con un sacerdote que fue a tratar de sacar el demonio de la facultad de Núñez, ¿no? Lo que hicimos con eso es ver que no basta con que uno piense que se puede hacer bien, estudiar bien, tener profesores full time, alumnos full time, becas para los más necesitados, etcétera, sino que tiene que ser la sociedad que acompañe. Y que, como vimos que al día siguiente, la noche de los bastones largos, prácticamente ningún diario publicó nada, y que todo eso se salvó gracias a que había entre los que estaban en la noche de los bastones largos, el profesor Ambrose, un gran matemático norteamericano, que como en todo ese periodo nosotros estuvimos, hemos traído los mejores matemáticos franceses, ingleses y norteamericanos. Entonces el profesor Ambrose, cuando vio lo que le pasó a él, porque yo le dije que se fuera, que iba a haber lío, y me dijo, no, quiero ver qué es lo que pasa, porque él veía todo normal, estábamos en una sesión del consejo directivo, y qué es lo que pasó. Él contó en una carta que redactó para el cónsul, y el cónsul se la dio al corresponsal del New York Times. Esa carta salió en el New York Times, y por eso se la conoce la noche de los bastones largos. Si hubiera sido por los diarios de acá, no se hubiera conocido. Entonces esa es la cosa que tenemos que aprender, que la historia es muy distinta a la formal de la real, y que hay que escarbar en la historia las cosas y contarlas tal como han sucedido.
La historia es muy distinta a la formal de la real. ¿Qué definición?
Sí, tal cual, es tremenda la definición de Sadowski, ¿no? Y aplicable a muchos momentos de nuestra historia, inclusive al presente, ¿no? Sobre todo con el rol que tienen que ver los medios de comunicación. Ahí nombraba Sadowski a Warren Ambrose, que era un profesor estadounidense, quien es que manda es testigo presencial de todo lo que sucede. Fíjense que le habían dicho que se vaya porque estaba esta sospecha, tenía información de que podía haber represión por parte de las fuerzas policiales, pero sin embargo el profesor estadounidense se queda, ¿no? Y se sabe internacionalmente lo que sucede por esa carta que manda al New York Times, en donde esa carta la cierra diciendo esta conducta del gobierno, a mi juicio, va a retrasar seriamente el desarrollo del país, por muchas razones, entre las cuales se cuenta el hecho de que muchos de los mejores profesores se van a ir del país, ¿no? Y es profético lo que dice ahí el profesor Ambrose, ¿no?
Es encima para las siguientes décadas, incluso, ni siquiera hablando en el futuro más cercano.
Sí, tal cual. Muchos profesores que dan testimonio posteriormente dicen, no pensamos, sí vimos que había un matiz de lo que podía llegar a venir después, no pensamos que todo lo que iba a venir después iba a ser mucho peor, ¿no?
Claro.
Se estima que, como dato o aporte a la columna, se estima que en los posteriores 3 años se fueron del país unos 700 académicos, producto de esta represión por parte del gobierno de Onganía.
Tremendo, tremendo. Y todo lo que también condicionó en cuanto a lo que es la educación universitaria, ¿no? Porque desapareció material, rompieron laboratorio, o sea, hubo como que un reiniciar en medio de un proceso que se acrecenta en el 76, sin duda.
Sí, tal cual, es así. Le llevó tiempo, inclusive podemos decir que la última época de oro de universitaria, pero llevó tiempo a recuperarse desde ese momento a la historia educativa argentina, ¿no? Yo agrego a esto con algo que me recordaron posteriormente a cuando hice la columna sobre soberanía energética. Hay un documental muy bueno de Pino Solanas, que se llama La Argentina Latente. Está en YouTube, está completo. Y habla de esta época también, habla del potencial que tenemos como país en materia intelectual y en materia energética, como decía recién también, pero que está muy bueno y para levantarnos un poquito la autoestima sobre lo que tiene que ver sobre el potencial de nuestro país.
Sí, conocerlo, ¿no? Porque ahí te desmenuza bastante de lo que venimos hablando, no solamente en el micro de historia, sino también en este programa. En cuanto a recursos naturales, a las bondades en Argentina, incluso algo que venimos discutiendo bastante, que es gobernar de espalda al mar. Pino hace un gran análisis sobre las riquezas, no solo ictícolas, que tiene nuestro mar argentino también.
Tal cual, así es, exacto, totalmente.
Bueno, profe, ¿algo más?
No, nada más, eso. Bueno, espero que se haya entendido.
Sí, se entendió. Yo me quedé pensando porque cuando arrancábamos la columna yo decía, me da la sensación de que la noche de las corbatas, los bastones largos, es como un nombre más y no se entiende mucho. Pero generalmente nos paramos específicamente en lo que es la represión universitaria del mismísimo 29 de julio. Y le dimos una vuelta de rosca, me parece, analizarlo desde otro lugar, aportando a qué significó en esto que venimos revalorizando, sobre todo de cara a las próximas elecciones, y lo hablábamos mucho ayer, con valorizar la democracia, con ir a votar, con entender lo que significaron estos procesos para llegar hoy a decir tenemos 40 años de democracia, con todo lo perfectible que eso es. Todo el exilio que hubo en el medio, todo el sufrimiento que hubo en el medio, toda la historia que quedó truncada en el medio de todos estos procesos para que hoy hablemos en democracia y podamos hacer este revisionismo histórico con usted, profe. Así que muchas gracias.
No, a ustedes, sí, ratificar lo que decís, ratificar el trabajo permanente y continuo de lo que es la pedagogía de la memoria, en todo aspecto, ¿no? Sobre todo con esos momentos terribles que solemos narrar, que tienen que ver con nuestra historia, que muchas veces, por el intereses de determinados sectores se busca olvidar, ¿no? Uh-huh. Yo lo veo permanentemente en el aula, en ese sentido de que, bueno, es preocupante el desinterés por parte de a veces de algunos chicos en lo que tiene que ver con nuestro pasado.
Totalmente.
Pero bueno, esa situación no es ingenua, no viene de un reposo, y es fruto de todo un proceso de la desmemoria que han logrado algunos.
Ahí hay un gran desafío, bueno, en lo que es quizás el nervio del oficio docente, que es el de buscar la forma de motivar. Es decir, que es la gran tarea que nosotros tenemos que hacer, cómo motivamos a las nuevas generaciones a interesarse por tal, por cual o por aquel aspecto de la realidad. Esa es nuestra tarea, ¿no? Entonces, a partir de identificar cómo son justamente las personas que van creciendo en un momento determinado, cómo motivarlas a encontrarse con. Bueno, yo diría humildemente que ese es el nervio del oficio docente, ¿no?
Sí, tal cual, tal cual. aún así tener en claro que, bueno, el momento histórico en el que vivimos y el momento histórico tecnológico en el que muchas veces esa búsqueda de motivación lamentablemente es terminamos perdiendo
se complejiza. Claro, se complejiza cual, mucho.
Lo más complejo.
Sí.
Profe, así nos es. Encontramos el próximo martes.
Ahí estaremos, acá estaremos.
Bueno, un abrazo grande, profe, para usted y para toda la gente del sur entrerriano.
Gracias, un abrazo para ustedes.
Muchas hasta gracias. Luego.
El profesor canto Abel Antivero.
Que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal. Cantando me levanto, canto por necesidad.
Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca.